Hola, buenas noches, bienvenidos a la noche de Arjona. 30 de junio, hoy 30 de junio le damos la vuelta al mes de junio y entramos ya en el séptimo mes del año. Llegaremos al próximo domingo que será 6 de julio, pero todavía nos queda vivir toda una semana y todo un programa de radio que realiza cada semana el gran Javier Campos. Conozcamos parte del contenido del programa esta noche. Arrancamos con la enciclopedia oculta de Guillermo Díaz. Mónica García, muy buenas noches.
Hola Adolfo, buenas noches. Mira, en solo unos minutos vamos a sobrevolar uno de los capítulos más extremos de la historia militar. Hoy, en la enciclopedia oculta de Guillermo Díaz, pilotos japoneses que despegaron sabiendo que no iban a volver. Se les llamó kamikazes, que significa viento divino. Su destino era caer en picado contra el enemigo y convertirse precisamente en un arma. ¿Qué lleva a un hombre a subir a un avión sabiendo que será su última vez? Pues ahora te lo contamos.
Tremendo, ¿eh? Si lo pensáis, jóvenes que despegaban en un avión sabiendo que no volverían a aterrizar nunca, ¿eh? Sobrevolar para no volver nunca, muy fuerte, ¿no? Yo creo que eso ya es el nacionalismo llevado a la decimoquinta potencia. Bueno, 2 de la madrugada, especial, muy vinculado también con aquella época, ¿verdad, Carmen Cerván?
Pues sí, Adolfo. En poco más de 2 meses, a principios de agosto, se van a cumplir 80 años de un acontecimiento que tuvo consecuencias devastadoras, como fue el lanzamiento de la bomba atómica sobre las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki. Para que ese hecho se produjera, hubo años de trabajo. Trabajo en secreto por parte de un selecto grupo de científicos liderado por Robert Oppenheimer, que diseñó el arma nuclear en una ciudad secreta llamada Los Álamos.
Un punto en el tiempo y el espacio y todo converge aquí. Un laboratorio secreto en mitad de la nada, protegido, autosuficiente, con todo lo necesario. Nadie saldrá de ahí hasta que esté terminada. Necesito escuelas, tiendas, iglesia.
¿Por qué?
Si no dejamos que los científicos traigan a sus familias, no tendremos a los mejores. Si quiere seguridad, construya un pueblo y rápido.
¿Cómo era el personaje ese apodado padre de la bomba atómica? ¿Cómo era la vida en esa ciudad secreta, en Los Álamos? ¿Cómo fueron las horas previas e inmediatamente posteriores al lanzamiento de las bombas? ¿Y cuáles fueron sus consecuencias? Hoy dedicamos nuestro monográfico a los 80 años del lanzamiento de la bomba atómica.
La suerte que una película como Oppenheimer haya sido tan taquillera y, por tanto, que todos hayamos, o muchísima gente, muchos millones de espectadores, han tenido acceso a la vida del creador de la bomba atómica. Pero tengo mucha curiosidad por saber ¿cómo fueron las horas previas? ¿Por qué el avión que llevaba la bomba atómica se llamaba Enola Gay? ¿Cómo se vivió? Ten en cuenta que la segunda bomba atómica se lanza, creo que fueron 3 días después de la primera en Hiroshima. ¿Cómo se vivió todo eso? Tengo curiosidad realmente por el monográfico esta noche. Pedro, ¿y tú me vas a hablar esta noche, me vas a presentar o me vas a anticipar algo que tiene que ver con uno de tus temas favoritos, que es la Roma Imperial?
No.
¿Ah, no? Entonces, ¿con qué?
Yo te voy a hablar de música.
¿Música?
¿Te parece bien?
Pues adelante, welcome.
Genial. Bueno, pues esta noche vamos a demostrar a los oyentes que cada día del año está marcado por un acontecimiento musical. Imagina que quieres saber una fecha importante para la banda de Mark Knopfler. Pues solo tendrías que acudir al índice del libro 365 momentos estelares de la música para saberlo. El encargado de recopilar todos esos momentos ha sido el periodista Tuli Márquez, que estará con nosotros para contarnos más detalles de su obra.
El Memorias del programa es Andrés Atienza. Muy buenas noches, Andrés.
¿Qué tal, Arjona? Rescatamos asuntos que eran noticia una semana como esta, pero hace justo un año. Por ejemplo, Begoña Gómez, esposa del presidente del gobierno Pedro Sánchez, declaraba ante el juez Peinado, lo hacía en calidad de investigada, en un presunto caso de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Era la primera declaración, en esa primera declaración tuvo que ser suspendida, por cierto, porque el juez no había notificado a Begoña Gómez una de las querellas de las acusaciones populares, en concreto, la relativa a sus trabajos en la Universidad Complutense.
Lo primero que le voy a preguntar es si tiene conocimiento del contenido de los hechos que están siendo objeto de investigación.
No.
¿No tiene conocimiento?
No.
Pues en ese caso vamos a suspender la declaración.
Bueno, pues esta semana se cumple un año desde que Begoña Gómez, esposa del presidente del gobierno Pedro Sánchez, pisara por primera vez un juzgado en calidad de investigada. ¿Tienen la sensación los oyentes de que el tiempo ha pasado rápido o ha pasado
lento? Qué barbaridad, un año desde que fue al juzgado, ¿eh? ¿Cómo pasa el tiempo? ¡Qué barbaridad! Ahora sí, yo le decía a Pedro, que por cierto es un gran aficionado a la música y a Roma,
sí, sí.
Porque Roma, y de Roma hablaremos esta noche, ¿verdad, Yolanda?
Sí, hablaremos esta noche. Es que le he quitado el tema a Pedro y te voy a contar por qué.
Malvada.
Así están las cosas en el programa. Bueno, ¿por qué le he quitado el tema? Porque yo quería responder a una pregunta, ¿cómo fue realmente el Imperio Romano? ¿Fue como lo hemos visto en el cine?
César no es Sila, no lucha contra los romanos, sino contra los galos.
Una vez que César fue cónsul, ¿cuántas veces hizo aprobar una ley sin hacerla ratificar? No nos tiene ningún respeto. Habrá que tomar medidas. Cuanto antes, mejor.
¿Cómo funcionaba la justicia? ¿Tenía la antigua Roma problemas de inflación o de vivienda como tenemos nosotros? ¿Qué hemos heredado de la antigua Roma? Se lo vamos a preguntar a Paco Álvarez, es autor de Roma Underground, un libro que intenta revelarnos la Roma más oculta.
Qué bueno, ¿cómo vivían en los barrios? ¿Cómo eran los artesanos, los agricultores, los pescadores? No sé, ¿cómo se vivía en la Roma que el cine no nos ha...?
La radio, por ejemplo. ¿Cómo era la radio romana?
El diario de Roma, ¿cómo se hacía el periódico, ¿no?
Teleroma, ¿cómo era Teleroma?
Parte del contenido del programa de esta noche que arrancamos ya. Bienvenidos a la noche de Arjona.
No creo que haya otra forma de llevar a cabo la operación, salvo metiendo una bomba de 250 kilos en un cero y dejar que se estrelle contra un portaaviones americano.
Esta es la primera vez que Japón ordena ataques suicidas. Y cambiará por completo el curso de la guerra.
Hay algo profundamente inquietante en un ser humano que se sube a un avión sabiendo que no va a aterrizar. Que despega no para volver, sino para morir. Durante la Segunda Guerra Mundial, Japón dio forma a una de las expresiones más extremas del nacionalismo y el culto al sacrificio. Los kamikazes, pilotos suicidas que se lanzaban contra barcos enemigos en misiones sin retorno. Su nombre kamikaze significa viento divino. Lo hace en recuerdo de los tifones que salvaron Japón de la invasión mongola en el siglo XIII. Pero esta vez no fue la naturaleza la que acudió en su defensa. Fueron jóvenes pilotos, muchos apenas mayores de edad, entrenados no para sobrevivir, sino para impactar. Algunos escribían kaikus, poemas breves, antes de despegar. Otros se emborrachaban y todos sabían que sus aviones no estaban diseñados para volver. ¿De dónde surge esta estrategia? ¿Qué mentalidad la hace posible? ¿Qué siente alguien que sube al cielo sabiendo que no verá el suelo de nuevo? Hoy en la Enciclopedia Oculta abordamos uno de los episodios más desconcertantes y trágicos de la historia militar, los kamikazes.
Batallas, misterio, investigación, historia, hechos insólitos, ocultismo, literatura, mitos y leyendas. La Enciclopedia Oculta.
Querido Guillermo Díaz, muy buenas noches y bienvenido.
Buenas noches, Adolfo, ¿qué tal?
¿Cuándo decide Japón empezar a utilizar los kamikazes? ¿Esto fue una estrategia militar premeditada o fue una decisión a la desesperada?
Pues tiene un poco de todo. Mira, ya a finales del 44, los japoneses que se habían aliado con alemanes e italianos y las demás potencias del eje en la Segunda Guerra Mundial, se ha empleado con extrema crueldad con China. Ojo, yo recomiendo a todo el mundo que se informen. Si se piensa que lo peor que se hizo en la Segunda Guerra Mundial lo hicieron los nazis, es muy interesante ver qué hizo Japón en China durante la Segunda Guerra Mundial. Hay un holocausto tapado ahí que ha llegado mucho menos a Occidente. Bueno, pues este imperio que sabe lo cruel que ha sido, que sabe cómo se ha portado y que sabe lo que se les viene encima, que van a ser humillados y vencidos, no entiende de rendición, no entiende de doblar el espinazo. Ahí está la película maravillosa de Clint Eastwood, Las cartas de Iwo Jima, ahí están los ataques Banzai ya en tierra, y esta resistencia desesperada, este no hincar rodilla, este de matar o morir, se va a trasladar al cielo, que es lo que sucede con los kamikazes.
¿Eso tiene que ver algo, no sé, con los samuráis, con el harakiri, esa filosofía tradicional japonesa?
Sí, en una reinterpretación propagandística que hizo el imperio japonés, que como buen imperio totalitario, pues tenía sus herramientas de propaganda y se pusieron a trabajar para que mantener la moral de la población, ¿no? Entonces, este Tokotai, unidad de ataque especial, que es la unidad que crean de los kamikazes, tiene, es verdad, su inspiración en el Bushido, y aquí se retuerce los mandatos del Bushido hasta convertir la muerte heroica en un deber patriótico. Es la novedad que incorporan ahora, ¿no? El seppuku, el harakiri, que era personal, se convierte en un sacrificio colectivo. Y este mito del viento divino se emplea para hacer honor divino nacional. Si no puedes salvar al imperio, al menos mueres por él.
¡Qué barbaridad! Hablemos de los kamikazes, de los chicos. ¿Cómo se seleccionaban? ¿Qué tipo de jóvenes eran? Cuéntame detalles de esto.
Lo más sorprendente, cuando te acercas a estudiar quiénes se subían a un avión para no volver jamás, para lanzarse cargados de explosivos contra los barcos normalmente estadounidenses, es que son chicos formados, son muchísimos universitarios, de entre 17 y 20 años, muchos de ellos, estudiantes de secundaria, algunos cadetes accidentales de un curso acelerado que les daban para pilotar los aviones. Adolfo, se ofrecían en masa, pero también se aplicaban presiones sociales y militares. Tienes sangre imperial, es tu deber. Algunas fueron rechazados, algunas mujeres fueron rechazadas que se ofrecieron como kamikazes ante la frustración de las voluntarias, ¿no? Sabemos que eran gente formada también, no solo por los ecos de otros, sino por lo que escribían ellos muchas veces a la hora de despedirse. Dejaron cartas cultas, dejaron despedidas planificadas de formación de gente que tenía formación y que sabía cómo ritualizar su final, ¿no? Sesiones fotográficas antes del despegue. Bueno, y por cierto, ninguno quería volver, porque si volvías vivo con una misión kamikaze, tenías un problema.
Sin duda el valor incalculable de la vida humana, pero también el valor económico, en fin, de tío que salía, avión que no volvía, ¿no? Supongo que estos aviones se modificaban para simplificarlos, ¿no?
Sí, había dos tipos de avión que utilizaban los kamikazes. El famoso Mitsubishi Zero, por cierto, el avión estéticamente, a mi juicio, más bonito de la Segunda Guerra Mundial, que es este famoso avión blanco con los dos círculos rojos en las alas, con la hélice de la parte delantera, un Mitsubishi Zero modificado. Le retiraban el armamento o el combustible extra. Adolfo, le quitaban el combustible que no era necesario para volver, porque no iban a volver. Y cargaban de bombas el fuselaje central. Y se aseguraba que tuvieran lo mínimo para llegar, no para regresar. Y luego estaba el Oka, que era un misil tripulado. Se lanzaban desde bombarderos el MX-17 con motor de cohete y aceleraban hasta 700 kilómetros por hora para hacer un contacto directo contra el barco y penetraban el casco del barco enemigo. El lema que se empleaba era un hombre, un avión, un barco hundido o un destino glorioso. Pero muchos, la mayoría de los kamikazes, Adolfo, ahora veremos que no tenían éxito.
Porque supongo que además estamos hablando casi de una guerra psicológica. Quiero decir, el enemigo cuando veía venir un avión japonés no sabía si le tiraría una bomba o si directamente se tiraría el avión encima. ¿Realmente fue eficiente esta estrategia absolutamente descabellada?
Tuvo un impacto mucho más psicológico que estratégico o táctico. Es decir, los kamikazes no cambiaron el curso de la guerra, pero sí afectaron emocionalmente a la marina estadounidense. El cielo nunca había sido zona de muerte premeditada. Ellos, esto de que se te venga un avión y tú sepas que la persona que va ahí ya sabe que va a morir, no teme a la artillería antiaérea, no teme la muerte, no teme nada. Y cuando tu enemigo no teme nada, se convierte en mucho más temible. Y claro, el impacto para las tropas de la marinería estadounidense fue brutal. Tú imagínate saber que tienes esto enfrente. Un poco cuando se han enviado tropas a zonas donde había inmolaciones, las tropas que volvían decían, oye, es que es alucinante saber que la persona que tienes delante no espera salir vivo de esta, ¿no? Entonces, en Okinawa, por ejemplo, sí hicieron mucho daño los kamikazes, pero desde el punto de vista estratégico no detuvieron la invasión. Las fuerzas aliadas se adaptaron rápido, aquí la tecnología hace su trabajo, aviones, cazas, sistemas de defensa, reconocimiento aéreo, y fueron restando eficacia a los kamikazes con tácticas militares que los neutralizaban bien.
Me contabas que las despedidas en las cartas se podía deducir que estábamos hablando de jóvenes cultos. Cuéntame qué rituales acompañaban su partida sin retorno.
Pues hacían una especie de ceremonia del último vuelo y solían compartir una botella de sake con sus amigos. Todos bebían en honor del kamikaze, flechas apuntadas al cielo, era una pintura habitual con una estética ritualista, fotografías de grupo, entrega de cartas a familiares. He querido traer una de un kamikaze que antes de matarse, Fuji Michio, escribió a su madre: querida madre,
déjame que le hemos puesto voz.
Querida madre, mañana iré al campo de batalla. No puedo decir que no tengo miedo, pero más fuerte que el miedo es el deseo de protegeros. Si muero, no lloréis. Pensad que me habéis dado al emperador.
Qué fuerte, ¿no? Absolutamente fundamentalistas, ¿no?
Sí, había otro, hay un libro que se llama No esperamos volver vivos, que recoge decenas de cartas de este tipo. Hay quien le pide perdón a su madre por el dolor que le va a causar cuando se estampe con el avión, pero dice, sé que te causaré dolor, pero sé que lo vas a entender. O sea, es un fanatismo llevado al extremo.
Déjame que voy a conversar con Agustín Rivera, es periodista, compañero del Confidencial, es profesor de la Universidad de Málaga, ha escrito un libro, Hiroshima, testimonio de los últimos supervivientes. Agustín, muy buenas noches y bienvenido a la COPE.
Muy buenas noches, Adolfo.
Agustín, ¿qué aspectos de la filosofía vital o del concepto de la guerra tienen en Japón que les lleva a los ataques banzai, defensas hasta el último hombre o los kamikazes de los que estamos hablando hoy?
Pues bueno, fue un recurso muy a la desesperada de casi prácticamente el último año de la Segunda Guerra Mundial. Y en esa filosofía budista oriental, un poco de guerrear hasta el último momento, de no darse por vencido, y también de un absoluto respeto a la autoridad, que eso se notó en 1945, sobre todo en los últimos meses antes de la rendición de Japón, pero que luego se notó mucho en la ocupación americana, cuando bueno, en Japón había un respeto reverencial a lo que era Estados Unidos. Eso fue, a mí me parece increíble que dos países que eran íntimos enemigos se convirtieron en acérrimos amigos de un día para otro.
Agustín, buenas noches.
Oye, buenas noches, Guillermo.
Al ver que Japón no se rendía y viendo a estos kamikazes, a las cargas banzai, a defensas como la de Iwo Jima, tan cinematográfica, sí. ¿Esto es lo que lleva a Estados Unidos a tomar la decisión fatal de lanzar esas dos conocidísimas bombas?
Yo creo que sí, en cierta manera sí, pero también es que Estados Unidos necesitaba, entre comillas, probar la bomba atómica, porque había invertido muchísimo dinero en el proyecto Manhattan, en el desierto de Nuevo México, en la base de Los Álamos, y entonces ellos necesitaban saber cuál era el impacto de esa bomba atómica sobre una población civil y sobre, en concreto, una ciudad. Al final fueron dos ciudades que no hubiesen tenido ni un simple lanzamiento de proyectil. Es decir, Hiroshima y Nagasaki, antes de las bombas atómicas del 6 de agosto de 1945 en Hiroshima y del 9 de agosto en Nagasaki, no habían tenido, parecían que eran dos ciudades ajenas absolutamente a esa Segunda Guerra Mundial. Entonces, pues sí, claro, evidentemente Estados Unidos sabía que que Japón iba a estar mucho más tiempo en guerra, aunque es verdad también que el emperador Hirohito se estaba planteando la rendición, pero su gobierno pensaba que no, que se pensaban que tenía alguna posibilidad. Viven en un mundo absolutamente irreal, el gobierno y el ejército japonés en esos días.
Profesor Rivera, gracias por atenderme. Gracias y buenas noches.
Buenas noches, un placer, Guillermo. Gracias. Y Adolfo.
Guillermo, sigamos, hablamos, volvemos a los kamikazes. ¿Los mandos estaban todos de acuerdo con esta práctica? ¿No hubo ningún paje ni ningún presidente de Aragón que se opusiera a semejante barbaridad?
Sí, sí, hubo contestación. Hay racionalidad incluso en la dictadura más férrea, y hubo gente que se escandalizó. Primero porque sabían que no iba a cambiar el curso de la guerra y el tiempo les dio la razón, y por otra parte porque les parecía que el impacto moral que iba a tener en la población iba a ser nefasto, y por la propia moral de los mandos del ejército. Oye, ¿qué es esto de subir a un universitario a un avión misil y estamparlo? La mitad de las veces, no, más del 90% de las veces, condenado a ahogarse bajo el agua.
Hay testimonios, os podéis imaginar, hay bibliografía tremenda para que puedas leer. Por ejemplo, hemos rescatado esta mirada lúcida de un instructor superviviente.
Algunos chicos lloraban en silencio antes de subir al avión. Otros reían demasiado fuerte. Yo los miraba y pensaba, ¿cuándo nos convertimos en una nación que envía a sus niños a morir por metáforas?
Qué bueno. Guillermo, ¿qué ocurría? Fíjate qué paradoja, ¿no? Si un kamikaze fallaba, es decir, si finalmente no terminaba estrellándose.
Pues si sobrevivía, porque ya hemos dicho que la mayoría de ellos acababan derribados con la artillería antiaérea, o no conseguían impactar, o se quedaban sin gasolina, sin combustible a mitad de camino, o terminaban ahogados sencillamente porque no conseguían impactar con el barco. Pero si por cualquier casual sobrevivía y volvía a casa, era un estigma. Muchos eran condenados a ser enviados de nuevo, porque decían que su destino era morir este viento divino, ¿no? Como kamikaze. Otros, los que no fueron enviados de nuevo, quedaron marcados socialmente. No eran desertores, pero tampoco eran héroes. Un mensaje común era, nos decían que la muerte era un honor, pero vivir sin haber muerto tampoco era exactamente vivir. Habían fabricado, Adolfo, una zona gris moral donde la vida no enorgullecía ni la muerte garantizaba la gloria.
¿Cómo se recuerda a los kamikazes hoy día en Japón?
Pues mira, de forma ambivalente. Los más patriotas / nacionalistas, sobre todo nacionalistas, les honran hay multitud de monumentos y homenajes a los kamikazes desde el punto de vista pues del honor, de la valentía, de lo que ellos supusieron. Pero luego hay otra parte en que se les llora como víctimas de un gobierno que, ya en opinión de muchos, nunca debió existir. Hay una colección de cartas y poemas que te he citado antes, y hay un fragmento que lee así.
No esperamos volver vivos, pero pedimos que esta tierra no olvide nuestras vidas jóvenes. Que el futuro no repita esta desesperación disfrazada de gloria.
Que el futuro no repita esta desesperación disfrazada de gloria. En la historia hay tíos mandatarios que han hecho mucho daño.
Adolfo, lo que le hicieron a toda una generación de jóvenes en Japón fue terrible, terrible.
Hoy la palabra kamikaze ha quedado reducida en Occidente a un gesto temerario, una locura sin sentido. Pero detrás de ella hubo rostros, cartas, poemas, miedo, juventud. No fueron meteoros suicidas, fueron muchachos convertidos en armas. Y en su nombre, todavía resuena un lamento que nos obliga a mirar de frente lo que ocurre cuando una nación se rinde al fanatismo disfrazado de honor. Porque el viento divino no vino, y desde luego los muchachos no volvieron. Guillermo, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, Adolfo. Just the pieces of the man I used to be. Too many bitter tears are raining down on me.
I've been facing this alone for much too long. Oh, I feel like no one ever told the truth to me about growing up and what a struggle it would be. In my tangled state of mind, I've been looking back to find where I went wrong. Sense of it. Everywhere I go, I'm bound.